Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 10 de enero 2024. ¿Sabías que la recaudación tributaria en el país está en caída libre? Ello responde a la grave situación de la economía peruana. Sobre esto vamos a hablar hoy con José de Chávez. Él es economista e investigador de Cooperación. Pero antes, desde este lunes 15 llega el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica, variada, con información de calorías y valores nutricionales para controlar el consumo de azúcar, harinas y grasas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y también la primera lámina. Vamos a ver cómo empezó el dólar hoy en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.70 y lo venden en 3.72. Y en la casa de cambio digitales también tiene ese valor de 3.70, 3.72 en promedio. Vamos a ver la portada de La República del día de hoy. Crimen organizado pone en jaque al presidente Noboa en Ecuador. Hasta el cierre de la edición de ayer se reportaron 8 muertos tras la ola delincuencial que tomó rehenes, locales públicos y hasta un canal de televisión. Por ello, el Perú declaró en emergencia para las regiones fronterizas y se movilizan las tropas hacia Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Pero también Keiji Fujimori se salvó de la cárcel y tiene 4 años y 6 meses de prisión suspendida por el caso Mamani Videos, en el que cambió votos para no vacar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio del indulto de su padre. Y en Juliaca piden justicia y reclaman sanción a los culpables por los crímenes de las 18 personas que protestaron hace un año contra el gobierno de Dina Boluarte. Recuerda que La República está en todos los kioscos del país, siempre con la mejor investigación periodística de calidad. Justamente La República, lo ves aquí, lo tenemos completo, lo puedes encontrar en los kioscos de tu preferencia. Vamos ya con el programa. Hoy, como dije, vamos a hablar de recaudación tributaria, de la sostenida caída que tiene en este momento, que va a tono también con lo que ocurre en la economía del país. ¿Qué hacer para levantarla? Sobre esto vamos a hablar con José de Chávez. ¿Cómo estás, doctor José de Chávez? Bienvenido a La República.
Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación. Aprovecho para desearles un feliz año.
Muchísimas gracias, José. Lo propio también para usted. Veamos esta página publicada el pasado 7 de enero de este año en pantalla. La recaudación tributaria se hunde 12% en el año 2023. Magro avance de la economía y decisiones del Congreso erosionan la caja fiscal con menores ingresos para el país. A priori, José, ¿qué opinión tienes de esta situación?
Bueno, lo primero es que es una situación preocupante porque, digamos, el Perú casi estructuralmente es un país con una muy baja presión tributaria y, por supuesto, una noticia como la que has mencionado, una caída de los ingresos tributarios de la recaudación en 12 puntos porcentuales, es una caída significativa para una economía como la peruana, que está asociada, creo yo, básicamente a 2 factores. Uno primero es el que ya has mencionado. Evidentemente, la economía peruana está en una situación complicada, difícil, una situación económica. Eso significa que los agentes económicos tienen menos actividad, menos intercambio, menos ingresos. Eso tiene un impacto tanto en las dos grandes familias, digamos, de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Entonces, ese es un factor fundamental. Creo que también hay una enorme responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo que, por decisiones que se están tomando, está habiendo un mayor gasto tributario, lo que Exacto. significa menores ingresos para el país. Y creo que el otro factor, Rumi, que al cual no hay que perderle atención, es el tema de que el Perú desde hace bastante tiempo no ha hecho su tarea en materia de política tributaria. La política tributaria ha sido manejada prácticamente en piloto automático en los últimos 20, 25 años. No hemos implementado ninguna reforma tributaria importante, significativa, a diferencia de lo que pasa en buena parte de los países de América Latina, ¿no?
Vamos a ver. Entonces creo que exacto. Vamos a ir detallando paulatinamente en la entrevista sobre estos temas que nos han convocado. Vamos a ver este detalle de la página que hemos visto anteriormente, que salió en el impreso también. La recaudación tributaria sigue en caída, los ingresos tributarios netos 2021-2023 en millones de soles y la variación porcentual real anual. 12,3% de la caída y el Perú ha recaudado 10.530 millones de soles menos el año pasado respecto al 2022. José, pero la recaudación tributaria ya venía registrando mes a mes varias caídas de manera sostenida. ¿Crees que las medidas dadas por el gobierno para revertir esto fueron las más adecuadas?
No, yo creo que son largamente insuficientes, ¿no? En la práctica, digamos, no han habido cambios significativos, cambios sustantivos, ¿no? Es más, ¿no? El año pasado han habido leyes, por ejemplo, la 31.556, que ha establecido una tasa especial temporal de IGV equivalente a un 8% para restaurantes, hospedajes y hoteles. Ha habido otra ley que ha planteado la libre disposición de fuentes de las cuentas de detracciones de las micro y pequeñas empresas. Es decir, todo eso ha ido erosionando, digamos, los ingresos que el Estado debía recibir. Uh-huh. Ese gasto tributario ha aumentado de manera significativa. Y por otro lado, como te mencionaba, la política tributaria prácticamente está en piloto automático.
Digamos,
en algún momento se habló de reforma tributaria en el 2021, pero se ha dejado de lado, mientras que países de la región como Colombia, Chile, México y algunos otros más han implementado reformas tributarias, ¿no? Es decir, han intentado revertir una situación que es general, de menores Así ingresos, es. Pero ya se pueden combatir, ¿no?
José, ¿qué se espera para este año en recaudación tributaria? ¿Crees tú que podríamos levantar estas cifras, 10.530 millones de soles menos el año pasado respecto al año anterior? Esto sí que es contundente, significa que el fisco va a tener menores recursos para infraestructura, para pagar a policías, para pagar a médicos, enfermeras, entre otros más. ¿Pero qué se espera para este año en recaudación, José?
Nada significativo. Lamentablemente soy un poco pesimista, Rumi, ¿no? Porque, a ver, te doy un dato, ¿no? Por ejemplo, los gastos tributarios, es decir, los ingresos que vamos a dejar de percibir en el 2024, van a aumentar de 17.600 millones de soles, ¿no?, a 23.800 millones de soles. Es decir, este año vamos a tener más gasto tributario, menos ingresos. Esto equivale más o menos a un poco más del 2% del Producto Bruto Interno. Y esto equivale al 16% de los ingresos que el país recauda. Entonces, este dato ya de por sí nos muestra que este año tampoco va a ser positivo, porque además no hay que olvidarnos que la economía está en una situación complicada. ¿Sí? Y si bien se habla de un pequeño rebote, una pequeña recuperación, algunos organismos están hablando de un crecimiento de la economía peruana del 2%, un poquito más del 2%, ese crecimiento, digamos, es largamente insuficiente para generar una recuperación de la economía y, por lo tanto, mayores ingresos tributarios. Entonces, me da la sensación, tú has mencionado que ha habido mes a mes, ha habido una caída.
Así es.
La acción tributaria está más o menos en 15,2%, así hemos cerrado el año. Yo no veo ningún indicio para pensar que el 2024 vaya a haber una recuperación importante, significativa. Más bien, lo que veo como presión, digamos, desde el Congreso y de algunos actores más, es que los ingresos se siguen erosionando, ¿no? Entonces veo una situación complicada, bastante difícil. Y como tú bien dices, eso significa que el Estado peruano va a tener menos recursos para gastos en salud, para gastos en educación, en infraestructura, en seguridad. Es decir, todos los gastos fundamentales que el Estado tiene como responsabilidad básica asumir, ¿no?
José, estabas hablando hace un momento sobre las experiencias internacionales de países vecinos. Chile recientemente ya está aplicando mayores impuestos para la producción minera, por ejemplo. Esto le va a permitir tener mejores recursos, mayores recursos en estos años donde está creciendo el valor, el precio del cobre. ¿Qué está pasando en Chile? Cuéntanos un poquito la experiencia de Chile sobre el tema.
Es bien interesante lo de Chile, Rumi, porque, a ver, Chile intentó llevar adelante también una reforma tributaria bastante ambiciosa y le pasó más o menos lo mismo que ocurrió en el Perú, es decir, la reforma tributaria no pasó en el Congreso de la República. Igual ocurrió, digamos, en, en los primeros meses del gobierno del señor Castillo, cuando el ministro de Economía era Pedro Franque, y trató de sacar adelante una reforma tributaria que hoy en día hubiese sido sumamente importante para tener ingresos adicionales. A Chile le pasó lo mismo. Sin embargo, Chile insistió por el lado minero para sacar adelante una nueva ley de regalía. Chile no tenía un royalty, una regalía minera, a diferencia del Perú, y ha logrado que esa ley de regalía sea aprobada, lo cual le va a significar ingresos importantes, sustantivos, en un contexto en el cual, como tú bien has mencionado, los precios del cobre están bastante altos, alrededor de $3.80, que es un precio bastante alto. Y Chile es el principal productor de cobre a nivel mundial. Entonces, Chile sí va a tener, digamos, esa partida de ingresos adicionales que le va a permitir tener, digamos, un mayor margen de recursos. Eso en el Perú no ha pasado. Como parte de la reforma tributaria, había un componente vinculado a la minería, en el caso peruano, que además se definió con el apoyo y el respaldo del Fondo Monetario Internacional, que asesoró, digamos, al ministro de Economía, Pedro Franque, para sacar adelante esa reforma en materia tributaria minera. Sin embargo, eso no fue aceptado y lamentablemente no hemos podido avanzar en el campo y en la materia. Somos un país productor de cobre. El cobre está alto, por lo tanto las empresas productoras de cobre están teniendo mayores ingresos. Lo interesante es que el Fondo Monetario Internacional, cuando hizo esta asesoría al ministro de Economía, al Ministerio de Economía y Finanzas, señaló con mucha precisión que había un margen importante para que se aumente la presión fiscal del sector minero sin perder competitividad internacional, que ese fue un encargo importante. Entonces, comparativamente, creo que al haberse aprobado una ley, un royalty minero en Chile, el margen para que el Perú pueda implementar alguna medida de estas características ha aumentado, porque nos comparamos siempre con Chile, ¿no? Sin embargo, no veo voluntad política en el actual escenario, digamos, tanto ni en
José,
el Ejecutivo ni en el
José,
Legislativo para que adelante un
¿pero
cambio,
crees que
¿no?
estamos a tiempo todavía de emprender una reforma tributaria que nos permita también estar a tono con los nuevos tiempos, gozar de esos beneficios del que ya está gozando la industria minera en Chile, como también lo está gozando Colombia y otros países de la región?
Rumi, yo creo que es una tarea ineludible, es una obligación hacerlo. Se puede discutir cuándo es, digamos, cuál es el momento adecuado, ¿no? Algunos dicen estamos en recesión económica, no es el momento adecuado. Bueno, se puede discutir, pero yo creo que en el corto, mediano y largo plazo, el Perú tiene que reaccionar y tiene que comenzar a definir qué medidas de política tributaria puede sacar al país de esta situación de estancamiento. Aparecemos, digamos, en los últimos lugares en presión tributaria. Estamos muy lejos. En el Perú, como te mencionaba, tenemos una presión tributaria del 15%. El promedio de América Latina es
Así
22%. Si
es.
queremos ser país OCDE, tenemos que implementar reforma tributaria. Entonces, creo que estamos a tiempo. No solamente estamos a tiempo, yo diría es urgente, es una obligación hacerlo. Se puede discutir cuál debe ser la gradualidad de esa reforma tributaria, pero lo que creo que es innegable es que el Perú tiene una tarea pendiente que no la ha hecho, no la hizo en los últimos 20, 25, 30 años, no la ha hecho ahora y creo que es una tarea pendiente porque un Estado con 15% de presión tributaria es un Estado colapsado, es un Estado que no tiene la capacidad de operar y brindar servicios básicos a su población, ¿no?
Solo una precisión, pasar a países OCDE, el club de los grandes países, significa una presión tributaria de 30%, si no me equivoco, estaríamos entonces a mitad de ese camino, José.
Sí, estamos efectivamente, como dices, el promedio de América Latina es 22% y el promedio de los países de la OCDE, este club de países más desarrollados, está por encima del 30%. Entonces, sí, estamos muy lejos. Y eso significa además compromisos. Si queremos incorporarnos a la OCDE, tenemos que, entre varias otras reformas, tenemos que implementar reformas tributarias para precisamente tener mayores ingresos para que el Estado pueda funcionar, pueda operar adecuadamente,
Y en
¿no?
el caso, por ejemplo, de los beneficios al sector agroexportador con el menor aporte de 6%, en este caso 6% para salud que se aplica desde este año, y otros beneficios tributarios adicionales, con esto se está horadando mucho más, no solo a Esalud, sino también a la caja fiscal. Decisión tomada por el Congreso de la República, obviamente en simultáneo también con el interés del gobierno central, del gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué está pasando en este sector, José?
Forma parte de lo que mencionaba, ¿no? Como dices, se está afectando los ingresos fiscales con este tipo de medidas. Por eso mencionaba, estamos proyectando que para el 2024 vamos a tener, digamos, gastos tributarios de alrededor de 23.800 millones de soles. Y eso se explica por este tipo de decisiones que se han tomado en el Congreso de la República, que benefician a determinados sectores, ¿no? Tú has mencionado el sector agroexportador, así como el sector agroexportador han habido otros sectores, ha habido otros sectores y hay otros sectores que también están esperando beneficios tributarios, provocando que finalmente los ingresos fiscales sigan deteriorándose de manera significativa, ¿no? Uno puede entender, digamos, que en determinado momento el Estado peruano de sus políticas de incentivar a algunos sectores productivos, se puedan tomar estas medidas, pero estas medidas son medidas momentáneas, ¿no? Sin embargo, en el Perú lo momentáneo termina siendo definitivo y eso es lo que ha pasado con el sector agroexportador y eso tiene un impacto muy importante, digamos, en este caso, en el sector salud, pero también en los ingresos fiscales que el país deja de percibir, ¿no?
Las empresas diversas en el país por salud pagan 9% y desde este año el sector agroexportador debe pagar solo 6%. Significa entonces que salud, por ejemplo, va a tener aproximadamente entre 300 y 500 millones de soles menos para atender a tanta cantidad que requiere de servicios de salud. Eso está pasando en el país. ¿Tú has visto situaciones similares en otros países donde tú has estado presente, José?
Rumi, lo que estamos viendo en los últimos años, y sobre todo, y ya no hablo del escenario post pandemia, sino sobre todo del escenario post boom de precios de las materias primas que benefició enormemente a las economías de América Latina, cuando acabó ese superciclo de precios de las materias primas, lo que ha hecho la gran mayoría de países de la región es llevar adelante reformas tributarias, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? En algunos casos estructurales. Y eso ha ocurrido con países progresistas, países con gobiernos de izquierda, pero también ha ocurrido con países con gobiernos conservadores, con gobiernos de derecha. Países como Chile, por ejemplo, en los últimos 10 años ha implementado tres o cuatro reformas, algunas de carácter estructural, Colombia lo mismo, México igual, Brasil con la misma orientación. Es decir, todos los países han entendido que pasado el superciclo, y más aún en el escenario de la pandemia, necesitaban aumentar sus ingresos fiscales. Y eso significa implementar reformas tributarias. Y por eso cuando uno ve el gráfico de cómo han ido los ingresos tributarios de los países de América Latina, uno ve que esos ingresos han ido aumentando, pero en el caso peruano han ido bajando de manera sostenida. Entonces cada vez estamos más alejados del promedio de América Latina. Y como parte de las medidas, Rumi, eso significa también analizar con mucho detalle por dónde se van los gastos tributarios que terminan afectando la caja fiscal.
Así es.
Entonces, los beneficios tributarios que el Estado otorga tienen que ser revisados y creo que esa sería una medida de corto plazo. Yo, si algo tendría que recomendar al Ministerio de Economía y Finanzas en materia de política tributaria, si no quieren hacer una tarea de reforma tributaria de carácter estructural, porque no hay voluntad política, que comiencen por revisar lo que en la jerga tributaria se conoce como los gastos tributarios, para ver de en qué medida varios de esos gastos ya no se justifican y que
Exacto.
deberían convertirse más bien en ingresos para el Estado peruano,
En
¿no?
el caso minero, ¿cuál es la perspectiva del precio del cobre a corto, mediano plazo? ¿Cómo va a ser la tendencia respecto a este material que tanto demanda China, obviamente, para su crecimiento y que se requiere ahora en los autos, justamente los autos eléctricos, la nueva tendencia? ¿Qué va a pasar con el precio del cobre a corto y mediano plazo, José?
Rumi, el cobre es un mineral de la transición, es un mineral clave, fundamental para la transición energética, como es el cobalto, como es el litio, y por lo tanto la demanda de cobre va a seguir aumentando, va a seguir creciendo, la oferta tiene dificultades para seguir esa demanda creciente, y todo indica que de aquí para los próximos 20, 25 años, el precio del cobre va a seguir subiendo. Hoy en día tenemos un precio del cobre que está bordeando los $4 la libra. Es un precio altísimo, es un precio altísimo, y todo indica que ese precio, cuando la economía, digamos, la economía global se normalice, que salgamos del escenario post-pandemia, salgamos de los escenarios bélicos, la economía china comience a crecer por encima del 5 o 6%, sin duda el precio del cobre se va a disparar. Por lo tanto, el horizonte es un precio altísimo. Somos un país productor de cobre, somos el segundo productor de cobre a nivel mundial después de Chile. Si uno revisa la cartera de proyectos de inversión en minería, más o menos el 60% de esa cartera son proyectos de cobre. Tenemos las minas de cobre con los más bajos costos de producción.
Así
Producir
es.
una libra de cobre en el Perú cuesta más o menos $1, Rumi, por tanto, el margen es enorme. Entonces, sí creo que una tarea pendiente es revisar la política tributaria en relación al sector minero. Eso no va a espantar las inversiones mineras en el Perú, porque hoy en día, digamos, los precios, digamos, los yacimientos de cobre de clase mundial escasean en el mundo, y por lo tanto, el Perú tiene una enorme oportunidad de tener ingresos haciendo una actividad minera responsable, seria, pero también con una política tributaria seria y responsable, porque eso es lo que va a permitir una recaudación para el país, ¿no?
Bien, bien, José de Chávez, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
No, gracias a ustedes y siempre a su disposición.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con José de Chávez, él es doctor en economía, investigador de Cooperación. Nos vamos ya, pero antes te recordamos que desde este lunes 15 llega el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, es una propuesta económica, una propuesta variada, con información de calorías, con valores nutricionales para controlar el consumo de azúcares, harinas y grasas. Con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Gracias nuevamente por estar conectado en el programa. Gracias también por compartirlo en sus redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yaclamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.